Hola, bienvenidos a otro podcast aquí para ustedes en Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactarle la vida con el conocimiento. Hoy, en otra edición de Sabiduría de Mentores, estamos con un mentor nuevo para nosotros, alguien que se llama Ricardo Gómez Agnoli. Lo conocí porque hace parte de una asamblea de una fundación que yo también hago parte y ahí me impresionó mucho, pues, como de los temas que hablaba. Y vamos a ir pues como un poquito más a fondo en eso. Ha hecho parte de, durante muchos años, de ONGs, ha trabajado en ONGs, en proyectos, y en ese momento pues lo hizo internacionalmente durante más de 20 años o 20 años y vino acá a Colombia y en ese momento está trabajando en proyectos aquí y hace parte pues de la fundación que les digo. Y, pero más que eso, queremos hablar un tema que de pronto a muchos nos pasa y es la parte de la espiritualidad. Algunas de las preguntas, entonces aquí los voy a dejar con él. Primero que todo, Ricardo, pues como darte las gracias por
Un
ayudarnos,
gusto.
por impactar pues como a los que te escuchan. Y bueno, no, la primera pregunta que tenemos, que ya hablamos un poquito de eso, pero es de algo que has hecho durante 15 años. Y lo has hecho en 5 veces diferentes y es una meditación de 10 días en silencio, pero quiero que nos cuentes pues como un poquito más tú de ese tema, de esa parte espiritual y por qué la gente, el humano, tiene como esa parte también dentro de ellos, como la parte espiritual y cómo ese tipo de ejercicio le puede ayudar a uno como a encontrar esa parte en cada uno. Pero voy a dejar que hables pues como del tema y de las bondades que has visto en eso.
Sí, bueno, sí, gracias. La meditación que he hecho se llama Vipassana, que es la meditación que hacía Buda. Luego de varios métodos y formas de meditar que tuvo Buda, fue la final. Es una meditación difícil, muy retadora, porque la invitación es a poner la mente en silencio, concentrarte en los sentidos del cuerpo, ir sintiendo la piel recorriendo el cuerpo, que te lleva a un silencio mayor y te vuelve muy sensible. En esa sensibilidad que vas adquiriendo con la meditación, ayudas o te ayuda a percibir la vida de una manera más clara. Así Vipassana quiere decir ver las cosas tal cual como son. Nos vemos de acuerdo a los lentes que tengamos. A través de la meditación vas quitando lentes, colores de los lentes, vas viendo las cosas más claras, ¿sí? Como les decía, es importante tener una base espiritual para poder meditar bien, tener una tranquilidad, tener una paz mínima interior, que son los cinco principios que tiene el budismo: de no robar, no matar, no mentir, no sexo indebido, no drogas intoxicantes, ni alcohol, cosas que perturben la mente. Con esa base espiritual puedes arrancar un camino de una vida interior. Y lo que vas descubriendo es que esa vida interior asusta porque es mucho más rica, más potente, más brillante, más inteligente que la vida exterior, ¿sí? Se vuelve muy atractivo. Es muy difícil porque, pues, a través de la educación y de los años y de toda la vida, sobre todo en Occidente, nos han enseñado que la vida es hacer cosas, tener cosas, formar una familia, es cierto, ¿sí? Las cosas suceden por las acciones mías, por las fuerzas mías, por las inversiones mías, por, ¿cierto? Todo el capitalismo, el capital, el dinero, ¿cierto? Y la vida espiritual es un mundo por descubrir para nosotros en Occidente. Y ese mundo entras muy rápido, diría yo, a través de la meditación. Es un desaprender, ¿sí? Desaprender. Ahora, ¿qué espiritualidad es que el ser humano está compuesto de mente, ¿cierto? De cuerpo y de espíritu también, a diferencia de los animales? Y ese espíritu es lo que nos han enseñado muy mal a desarrollar. Sabemos cómo desarrollar el cuerpo con los gimnasios y aeróbicos y todo, sabemos muy bien. Y comer bien. Y hemos aprendido mucho. La mente también, ¿cierto? Con la lectura, los ejercicios, todo. Pero Occidente se ha quedado muy cortico en el desarrollo espiritual. ¿Cómo se desarrolla uno espiritualmente? Oiga, vaya misa. La religión católica nos ha embarcado en unos ritos más que en una vivencia día a día. ¿Sí? Y entonces Occidente se ha quedado corto en cómo invitar a... ¿Cómo lograr ese desarrollo espiritual? Me llama la atención de que en los cursos que he hecho, y los he hecho cuatro en Occidente, me llama la atención la cantidad de gente joven buscando respuestas, camino, cómo es ese ejercicio espiritual. Y en los cursos que he ido, sobre todo en los últimos, mucha gente joven. Y al final hablando con ellos, porque los cursos son en silencio. De la experiencia, es una ansiedad, una búsqueda, pues cierto, como parte de todo el cuestionamiento que viene sucediendo en el siglo XXI y hoy en día, ¿cierto? Que la vida es más de lo que nos han dicho. ¿Sí? Eso sería un resumen bueno de esta primera parte.
Hablando pues como del tema
Sí.
de la diferencia entre Occidente, lo que nos ha faltado y la espiritualidad, pues como esa falta que nos hace, porque yo te he escuchado hablar de diferentes, pues como que has estudiado diferentes religiones y nos estabas contando de alguien que conociste que aceptaba diferentes, pues como no, que no es que haya diferentes dioses, sino que es las maneras en cómo uno lo encuentra, como... ¿Qué piensas que es la definición de espiritualidad? Pues como que, ¿cuál es la separación entre la religión, que es lo que tanto nos separamos hoy en día los jóvenes, y la espiritualidad? Porque muy probablemente muchos jóvenes niegan la espiritualidad porque creen que la espiritualidad es lo mismo que la religión. Pero como tú dices, el espíritu es parte de nosotros. Entonces, como, ¿qué crees que es la diferencia entre esos dos y uno, pues, ¿cuál es como esa importancia de tener la espiritualidad?
Sí. Pienso otra vez de que yo he sentido así, más que pensado así, he sentido así de que el ser humano no es completo si no desarrolla su espiritualidad, como no lo es si no se desarrolla físicamente o intelectualmente. Es el potencial que tiene el ser humano. Y la espiritualidad yo diría que es el potencial que tiene el ser humano de acercarse a la verdad, porque Dios es la verdad, Dios es verdad, ¿sí? Y son dos caminos muy diferentes. A ver, cuando Jesús viene al mundo, ¿cierto? En el año cero, finaliza su labor en el año 33, Jesús trae una espiritualidad, ¿cierto? Amados los unos a los otros, todos los seres humanos somos iguales. Una serie de principios muy básicos que todas las religiones han, o las espiritualidades, digamos, coinciden en eso. Pero el método que decide la religión católica fue a través de la institución de expandir el catolicismo en el mundo. Entonces es como lleva la espiritualidad de Jesús a través de la religión a todo el mundo y a través de una estructura. El budismo, por otro lado, toma un camino diferente y el budismo, la invitación es que usted individualmente, y la estructura mínima que tiene el budismo son los templos en una comunidad y esa es la estructura máxima que tiene el budismo y ahí termina. No hay El monje en ese templo no tiene a alguien a quien él reporte, ¿cierto? No, no, ahí termina la cosa. Entonces es desinstitucionalizado, es comunitario, ¿sí? Y la religión forma toda la estructura hasta llegar a Roma, y hay toda una jerarquía, ¿sí? Bien. No entremos en la discusión, y podría ser otro, de otro momento, porque también, también con los compañeros que meditamos y estamos en este tema, discutimos eso, qué es mejor, si el uno o el otro. Pero ya es otra, otra discusión. Entonces hay una diferencia grande entre religión y espiritualidad. Espiritualidad es mucho tu camino personal, pero no como a ti te provoque, porque tiene que haber unos mínimos. Porque si a mí me provoca, es, entonces termino siendo tu espiritualidad. Y si yo quiero caminar la espiritualidad de Buda o la de Jesús, pues hay una serie de principios que hay que seguir, ¿cierto? O si quieres la tuya, pues sí, también tranquilo, ¿cierto? Uno diría, hombre, ¿por qué unirme a una de esas? Y pues más bien no la mía, ¿por qué no? Y yo diría que porque la experiencia lo ha demostrado una y otra vez, ¿cierto? Y uno lo ve, de que hay esos principios básicos que presenta el catolicismo o Buda, que son esenciales, como los que acabo de comentar ahorita. Si tú no tienes una base mínima moral, que son los principios que mencioné, cinco principios, es inherente al ser humano, ¿cierto? Es como que si tú no comes bien vas a lograr un buen desarrollo de tu cuerpo físico. No, no es posible. Tienes que comer bien, tienes que dormir bien, tienes que cumplir unas normas básicas mínimas, ¿cierto? Cuando hay frío hay que arroparse, cuando hay sol, cuando tienes sed tienes que tomar agua, y si tú no cumples eso, la cosa no anda. El problema es que con tu cuerpo te habla y tú lo escuchas porque te duele y él te exige. El problema en la espiritualidad es que no te habla, pero muy lento, a largo plazo. Tú no oyes la respuesta sino hasta allá lejos, ¿cierto? A Howard Hughes, el hombre más rico del mundo, le preguntan hacia el final de su vida. En ese entonces era el Bill Gates de la época, submillonario. Le preguntan, ¿usted es feliz? Bill Gates. Howard Hughes. Y en la película famosa, muy entretenida, y él dice, no, no. Y para mí la felicidad es un acercamiento a la felicidad, y espiritualidad van de la mano. Que si tú tienes una espiritualidad profunda vas a ser feliz inmediatamente, no, pero en el largo plazo, sí. Porque va a tener paz, va a tener tranquilidad, vas a descubrir que la vida no se trata de vos, que la vida se trata de los demás. Vas a descubrir que el ego es un estorbo bárbaro, tremendo. Vas a descubrir que ese ego hay que apagarlo, y ese lo descubrís con la espiritualidad de cualquiera de las religiones, ¿sí? Si respondo a tu pregunta o...
Te hace una pregunta.
Sí.
Porque, o sea, el tema de espiritualidad puede volverse un poquito difícil de empezar, pues, nos hablaste pues, de los cinco fundamentos básicos para seguir, pero un joven, pues, como nosotros los que estamos escuchando, ¿cómo podemos empezar a tener un poquito más de conciencia o algo más? Por ejemplo, nosotros, desde mi parte personal, yo medito todos los días, pero no sé si eso es algo que me ayuda a llegar a una espiritualidad, o qué consejo le das a alguien que apenas va a entrar al tema, apenas le están tocando como las puertas de espiritualidad, y como que sea algo no tan efímero, pues, a veces, porque es como budismo, o cómo se puede empezar a hacer uno algo más práctico. No sé si haya algo, o si conoces, ¿qué consejo le darías pues, a un joven como nosotros?
Vea, yo creo que me ha llamado mucho la atención, y aquí en la empresa donde trabajo, de que viene surgiendo un tema en todo el mundo de una manera muy rápida y con mucha preocupación, y es la felicidad. ¿Sí? Gente feliz, que la empresa es feliz, que qué hace la gente feliz. La respuesta más acertada es, ve, ¿qué quieres para tu hijo? No, pues que mi hijo sea feliz. ¿Sí? Y ese tema de la felicidad viene surgiendo por todos lados, ¿sí? Y a mí me parece fascinante, porque yo he experimentado que si yo no tengo una vida espiritual, yo no soy feliz. Si yo no tengo un mínimo básico de espiritualidad, no soy una persona feliz. Tengo que tener un mínimo básico. Y lo que está sucediendo, y sobre todo en Occidente, que está ese tema pues muy en boga, la psicología del positivismo, la psicología positiva, que también viene surgiendo con mucha fuerza. A mí me parece fascinante porque yo estoy convencido de que ese es un camino occidental hacia la espiritualidad, ¿sí? Y lo mejor es que, a ver, la invitación, qué pereza hacer, pues, como tener que hacer tanta referencia al budismo, porque es que hay tanta ausencia del budismo aquí, que si uno hablara esto en el Asia, pues la conversación sería con otro enfoque. Pero uno de los principios que dan en un curso de meditación es, sabe que no, nada de lo que digamos acá lo tiene que creer, no tiene que creer en ello. Pero sí lo invitamos a creer en aquellas cosas que usted experimente que funcionan para usted, y tome esas cosas, sea honesto con usted, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces la invitación es a experimentar, a ver, yo por qué no estoy contento hoy, por qué tengo angustia, por qué no tengo felicidad hoy, ¿sí? Y si tú te estás revisando, ¿cierto? De la misma manera como revisas tu desarrollo físico, yo porque estoy flaco, yo porque estoy mareado, yo porque, y si descubres que estoy mareado porque no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, no estoy haciendo ejercicio, la respuesta es muy rápida. Otra vez, como dije, en la espiritualidad las respuestas son mucho más lentas, pero en la medida en que tú empieces a meditar y a profundizar en la espiritualidad, las respuestas se vuelven rápidas. Tú haces cosas contra esos cinco principios, y si tú llevas un tiempo meditando y siendo, llevando una vida espiritual, tú ahí mismo sientes el cobro de la acción indebida, lo sientes mucho más rápido en la medida en que vas siendo más espiritual, ¿sí? Me explico. Si tú dices una mentira y es una mentira que no es una mentira blanca, que es como para salir del paso, pero es una mentira para obtener algo, es una mentira gruesa, aunque en el budismo mentira es mentira, pero una mentira gruesa, tú, si ya es una vida espiritual, tú lo sientes, tú sientes que hay algo ahí que no está bien contigo, que no encaja, ¿sí? Bien. Entonces la invitación, tú me preguntas de cómo hacerlo rápido. Uno, hazte esa pregunta continuamente. Yo estoy feliz, pero la felicidad tiene que ir en una, tiene una base antes, que yo estoy en paz conmigo. Que tú no tienes paz interior, ¿cómo vas a estar contento? Es muy difícil, tiene una intranquilidad allá. Entonces, si logras esa paz interior, ¿cierto? Que tú la puedas proyectar.
Reflexionar bastante, preguntarse siempre.
Mírate continuamente. No te mires al espejo nomás para afeitarte, para peinarte, para estar bonito, que la combinación de la ropa te quedó bien. Mírate en el espejo espiritual, cómo estuve hoy, cómo estuvo la gente, ¿cierto? Cómo me porté yo, ¿cierto? Hice lo correcto, cómo se sintió la gente conmigo, ¿sí? Esa parte. Y entonces tú vas descubriendo. Es muy importante esa reflexión continua. Y ojalá todos los días, ojalá al final del día. Y vas entrando en ese mundo espiritual en la medida que te vas preguntando y vas descubriendo y vas viendo, ¿sí? Pero no descartes nunca lo que tu propia experiencia te dice, porque son verdades pequeñas que vas encontrando. Si tu experiencia te dice esto, ¿sí? Esto me hace sentir mal, esto me hace sentir bien, ¿sí? Muy, muy, muy interesante, porque en esos, y de por sí yo tomé un curso porque me llamó la atención, después vi la conexión. El curso se llama La Ciencia de la Felicidad. Ese curso lo dan gratis. Me imagino que muchos de ustedes jóvenes han incursionado en edX o en Coursera. Ese curso lo ofrecen en edX. ¿Sí? Se llama La Ciencia de la Felicidad. Y en La Ciencia de la Felicidad, que el nombre es muy atrevido porque el nombre pareciera como así. La felicidad es una ciencia, sí. Ellos ya han descubierto, y para mí es un descubrimiento trascendental, de que hay unas cosas básicas que tú tienes que hacer como un experimento, ¿cierto? Como la ley de la gravedad, que si tú cumples estas cosas vas a ser una persona más feliz, ¿sí? Y una de las experiencias que dan, y me gusta mucho el tema de la bondad, que usted tenga bondad, ¿cierto? Con el otro, que usted sea bueno con el otro, ¿sí? Y hacen un experimento, a 10 personas le entregan un dólar. Y a esas 10 personas le dicen, vea, gástese ese dólar en lo que quiera, para usted, pero para usted pues va a comprar unos chicles, una paleta, para usted. Y a otras 10 personas le dicen, este dólar, déselo a alguien, al que usted quiera, pero délo. ¿Sí? Han descubierto que la oxitocina, que es una hormona que produce el ser humano, está asociada a la felicidad. Una persona feliz tiene más oxitocina, una persona infeliz tiene menos oxitocina. Eso ya es científicamente demostrado. Sí, y a estas personas que compraron algo para sí, le miden su nivel de oxitocina. ¿Qué? Y es un nivel básico. A estas personas que dieron algo, su nivel de oxitocina sube. Siempre, una y otra vez sube el nivel de oxitocina. ¿Sí? Y ese dar, ese ser bondadoso con otro, te hace a ti más contento. ¿Sí? Y una base de la espiritualidad, de todas las religiones, Jesús ama al otro como a ti mismo, ¿cierto? ¿Sí? Y lo mismo el budismo. El budismo, la base de esa moral es el otro, es decir, yo estar bien para el otro, no es para mí, no es mi proyecto de vida, ¿no? ¿Sí? Hay un pequeño detalle en esto, que para yo amar al otro como a mí, primero me toca amar yo. Y amarme yo es descubrirme cómo soy y quererme como soy. Y ese es un camino largo. Amarme como soy, quererme como soy. ¿Cierto? No para quedarme ahí en ese ego de mi amor propio, pues, porque es cierto. Sino, es un amor para el otro. Entonces, a ver, para resumir la pregunta, concreto, a mí me parece muy importante incursionar en la felicidad, a ver qué te hace feliz. Y en la medida en que tú recorras ese camino, inevitablemente te va a llevar a una vida espiritual. Muy rico, muy interesante. A mí, ustedes están viviendo una época, pues nosotros, o yo ya con los años que tengo, hemos visto una transformación de la humanidad espectacular. Y ustedes están viviendo una época espectacular. Y también van a llegar unos retos espectaculares, pues, ¿cierto? Espectaculares los retos que van a llegar.
Ahorita, antes de que estaban escuchando ustedes, nosotros estuvimos hablando acá con Ricardo y salió un tema del blanco y el negro, de las cosas blanco y negro. Y hay una cosa que me pasa a mí, no sé si le pasa a mucha gente, que es ver las cosas blanco y negro acá, como decías, que en esta parte del mundo causa mucho ese juzgamiento, pues ver las cosas blanco y negro. A mí me causa mucha como ansiedad o como, no sé, me la veo mal, pues, la parte de juzgar, porque la veo muy, muy blanco o negro, como hablábamos ahorita. Quería preguntarte un poquito cómo haces o cómo has logrado llegar a ese punto de lo que hablabas de la parte gris, donde no es ni bueno ni malo, y aceptarlo como es. Que es básicamente lo que, porque uno en la vida ve como eso es bueno, entonces bien, pero si es malo, pues como que con todo lo afecta. Pues uno está en una vida toda volátil todo el tiempo y no llega como a esa paz que hablabas. Entonces te quería preguntar un poquito más sobre ese tema de cómo dejar ese concepto de blanco y negro a un lado y poder verlo desde el punto de vista como gris, pues sí. como hablábamos ahorita.
A ver, en el caso mío no fue pues como una cuestión racional, sino que lo viví, ¿sí? En los 6 años que viví en el Asia, sureste asiático. Y yo chocaba mucho porque no coincidía con las opiniones de la gente. Y yo descubrí con el tiempo que yo me quedaba muy corto en mis opiniones. El ejemplo que te ponía ahorita, si uno menciona en este país Álvaro Uribe, la gente dice me gusta o me aterra, ¿cierto? O un Salvador o un paramilitar, dicen unos. O si mencionas Fidel Castro, ¿cierto? ¿Cierto? Un comunista, un dictador, o otros dicen no, un Salvador. Y así, tenemos posiciones muy marcadas, y marcadas con un sí o con un no, blanco, negro, ¿cierto? Un rico, pobre. En el Asia encuentra uno, hay una visión mucho más amplia y es ver las cosas en su, tal cual como son, ¿cierto?
¿Sí?
En su totalidad, en su integridad. Y no verla con la pasión, sino que verla con la realidad, verla con la razón. ¿Sí? El problema es que aquí, en general, no tendemos a ponerle la pasión primero y luego la razón, ¿sí? La pasión es irracional, pues, ¿cierto? La pasión sin razón es perdida. A ver, entonces, primero ese. Hay muchos opiniones y estudios y que hablan sobre el tema y dicen que en general las sociedades monoteístas son eso, Dios y diablo, cielo, infierno, y que es un resultado de las sociedades monoteístas como somos nosotros, ¿sí? En Oriente las sociedades son politeístas, ¿cierto? El hinduismo tiene cantidades de dioses, ¿cierto? Algunos hablan de 17.000 dioses que se han ido creando frente al desarrollo de la espiritualidad de ellos, ¿sí? Pero eso da una dimensión pues mucho más amplia. Pero para entrar en el punto concreto, Fidel Castro, ¿es bueno o es malo? No, depende de qué. Trabajé mucho en el tema de primera infancia y en ese trabajo descubrimos de que los logros que tiene Cuba en primera infancia y todo el gobierno y el régimen de Fidel Castro son espectaculares. La mortalidad infantil más baja en todo el continente, incluido los Estados Unidos, inclusive hoy en día. La cobertura en educación primaria y la calidad en educación primaria mejor que la de todo el continente, incluido los Estados Unidos. Un niño en primaria, en las pruebas PISA, que es donde se mide el conocimiento, le va mucho mejor, mucho no, pues le va mejor a Cuba que a los Estados Unidos y que a todo el resto del continente. Entonces son unos logros espectaculares que la pasión los opaca, ¿cierto? El tipo es malo, hay que sacarlo de allá, ¿sí? Y así en general muchas cosas, ¿cierto? Lo mismo Álvaro Uribe. La gente dice, no, Gabriel, pero la paz no hubiera sido posible sin todo el trabajo que hizo Álvaro Uribe en su gobierno, ¿cierto? Que entonces que Santos es un desastre, ¿no? Pues es que ha firmado la paz, una cosa trascendental en este país, ¿cierto? Y así, muchas cosas, hay que ver las cosas en su totalidad, en su debida perspectiva, ¿cierto? Cosas que puede que sean malas hoy, pero mañana no. Yo descubrí en el Asia, y esto pues no es tema de hoy, porque es un tema ya muy complicado. En el Asia, con los años que vivimos, mi familia como yo descubrimos de que la gente no me veía hoy, la gente me veía con mi ayer y con mi mañana. ¿Sí? La gente me veía, y esto puede sonar muy extraño, como las vidas recorridas y el tiempo recorrido mío. Y para mucha gente de pronto mi actuar puede sonar muy infantil, porque yo no hablo con el nivel intelectual de alguien, pero allá se mira diferente. Aquí miramos mucho lo que la gente tiene hoy, a ver, este estudió, en qué universidad estudió, y también, tampoco tan simplista, un poquito más lejos, tiene un doctorado en esto y habla como doctorado en esto, En el Asia eso no importa tanto, no importa qué recorrido de vida y de humanidad tiene esta persona. Y el hecho que haya estudiado y tenga un PhD en lo que sea, es más una situación que él debió haber vivido, pero no es más, no es lo que él es. Él es mucho más que eso. Ese es un logro que él ha tenido aquí, pero no es lo significativo de él. ¿Sí? Pero, como les digo, este es otro tema más complejo para tratar aquí en la entrevista. ¿Respondí tu pregunta o...?
No, sí. Sí. La frase me quedó mucho ver las cosas en la totalidad y con realidad, porque ahí es donde uno ya puede estar en paz con ese... porque la ves de todas las perspectivas y sabe que no está malo ni bueno, es...
Claro.
Una última que de pronto a mí no me ha quedado claro.
Sí.
¿Por qué es importante no ver las cosas blanco y negro? Pues esa es una herramienta para hacerlo, para uno ver más gris. Pero ¿por qué?
Vaya.
¿Por qué es recomendado o te ha servido más esa herramienta que ver blanco y negro? Yo también trabajo mucho en serlo, pero realmente es la primera vez que me pregunto por qué un joven debería dejar de ver con la pasión y un poquito más con la integralidad de...
Una excelente pregunta, te cuento. Me llama la atención tu pregunta, es excelente. Pues sí, yo podría seguir. ¿Cuál es la consecuencia de ver blanco y negro? La consecuencia de ver blanco y negro es que yo mismo me posiciono. Yo mismo me posiciono. Si yo tomo la posición de que, pues, lo hablo para que seamos concretos aquí y nos entendamos, de que Álvaro Uribe es bueno y me gusta, entonces yo me afilio a él y a su pensamiento, yo me coloco y yo no me permito, porque él es lo que me gusta, esa posición es la que me gusta, entonces yo me estoy limitando a cosas interesantes que Petro diga, cosas que Petro diga que a lo mejor son valiosas, ¿cierto? Entonces estoy limitando mi perspectiva, mi propia experiencia la estoy limitando a esa creencia que hay, ¿sí? Y de por sí es una de las críticas de la espiritualidad oriental a la religión católica, y es de que, por ejemplo, que la infalibilidad del Papa, ustedes a lo mejor no han escuchado el término, pero nosotros lo escuchamos mucho cuando estábamos participamos en toda la educación religiosa que recibimos, que el Papa era infalible, ¿cierto? Sí, lo que dijeron. Y el mismo, ya que menciona tanto el budismo, el mismo Buda dice, yo no soy infalible, el mismo Buda, yo no soy infalible, ¿sí? Otra vez, no, la invitación del budismo es no crea lo que yo le digo. De por sí ya le estoy diciendo, vea, descarte lo que quiera, pero eso sí, de esas cosas que yo le digo y que usted experimenta que son verdad, esas sí, tómelas como un tesoro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces te estás permitiendo, pero si tú te cierras a una posición con el blanco y con el negro, no te estás permitiendo, te estás encerrando y te estás afiliando a algo, ¿cierto? ¿Sí? A una causa, a una... ¿Bien? ¿Sí? La misma religión es muy cuestionada, vea. Cosas de la religión que a mí, de la religión católica, y yo soy primariamente cristiano, católico, apostólico, yo, Ricardo Gómez, primario, así hable mucho de budismo y tenga y haga prácticas budistas y crea muchas cosas del budismo y las practique. La misma religión viene cuestionándose cosas de la propia religión, ¿cierto? ¿Sí? El padre Baena, que es un sacerdote jesuita, él dice, aquí antioqueño, un teólogo fuera de serie, él dice, la iglesia, y vea la coherencia tan linda de esto con Jesús, él dice, la iglesia no es el templo, lo que Jesús no quiere es que vamos al templo a adorar, Él dice, la iglesia es la comunidad, es el otro, son las otras personas, ¿cierto? Porque lo que sucede en las prácticas religiosas nuestras es de que vamos al templo y vamos a misa los domingos. Y ya con eso pagamos nuestra cuota, que Jesús quería que pagáramos. Yo ya fui, ya la pagué, estoy bien. Y el mensaje real de Jesús es no, es que el templo no es ese, el templo es tu hermano, es el otro, es que lo ames, ¿sí? Y si tú no lo amas, no has pagado la cuota, pues, sí, para usar los mismos términos que no es apropiado. La cuota está en el otro, en ser bondadoso con el otro, en querer al otro, ¿sí? No en ir a un templo, ¿sí? Entonces muchas prácticas religiosas vienen siendo cuestionadas por eso, ¿cierto? No te afilies a algo, permítete la experiencia, siente y aprende a sentir. Así como aprendes a sentir el calor y el frío y el desánimo y todo físicamente, tú cuando profundizas tu vida espiritual, tú empiezas a sentir cosas, ¿cierto? Y esas sensaciones sí, te van guiando a ti mismo, ¿sí? Bien. Pero excelente pregunta, ¿por qué blanco y negro y por qué es pésimo un blanco, un negro para ti? Es que te afilias a algo y no te permites experimentar otras cosas. ¿Sí? Bien. Sí, sí, queda claro.
No, Ricardo, agradecerte otra vez, pues, porque yo sé que esto le va a servir mucho a todos los que estamos en el Wisdom Membership, más que todo en la parte de la felicidad, de encontrar esa felicidad, porque aquí trabajamos muchos pilares, pero uno de ellos es la felicidad y ahí adentro está la espiritualidad. Entonces, agradecerte mucho. Esperamos volverte a ver, pues, como aquí en una de estas entrevistas, y no, muchísimas gracias.
Listo, claro, con gusto.